Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo Baxanián y Manuel Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo, como siempre, de Álvaro Romeo. Tenemos mucho de lo que hablar en el día de hoy, porque ha habido Liga de Campeones y ya saben que los equipos ingleses lo han hecho bastante bien. La verdad es que ahora mismo van muy rápido, van como cohetes algunos equipos de la Premier, sobre todo el Liverpool, que le dio una tunda al Atlético, no solo ya por el marcador, que no fue tampoco tan apabullante el 2-0, sino sobre todo por el ritmo de juego. El City también ganó, lo mismo lo hizo el Chelsea, y el Manchester United, que va a un ritmo un poquito más lento, sigue todavía coliderando su grupo tras los dos goles de Cristiano Ronaldo en Bérgamo, en el campo del Atalanta. Sepa también que tenemos ya un nuevo entrenador en la Premier League. Se va Nuno Espíritu Santo, cesado por el Tottenham tras un inicio de campaña terrible. Ha durado muy poco la aventura de Nuno en el Tottenham, nada más que 3 meses. Y ha llegado al equipo londinense el bueno de Antonio Conte, que ya estuvo en el Chelsea, se acordarán, además implantando un sistema de 3 centrales muy novedoso en la Premier League en su momento. A partir de 2016, muchos equipos empezaron a jugar con el sistema de Antonio Conte, o por lo menos con la formación de Antonio Conte, porque lo de Conte también tiene sus complejidades. Y bueno, después de una etapa muy buena en el Chelsea y una etapa también muy buena en el Inter de Milán, le tenemos de vuelta aquí en la Premier League, en el Tottenham, porque no tenía trabajo y Daniel Levy esta vez ha estado rápido y toda la, digamos que el poder de decisión que le faltó en verano cuando estuvo 5 o 6 semanas buscando entrenador, lo ha tenido ahora, ha estado resolutivo y se ha traído a Antonio Conte como entrenador del Tottenham. Yo creo que esto es un buen cambio para el conjunto del norte de Londres, pero creo que me lo puede explicar mejor que nadie un italiano, fan del Inter de Milán, seguidor de la Premier League y periodista profesional como Daniele Fisichella. Hola Dani, ¿qué tal?
Chao Álvaro, ¿qué tal? Todo bien, gracias.
Bueno, en primer lugar, felicidades Daniele por Miriam, ¿vale? Por la nueva niñita sí. Que has tenido.
Sí, ha nacido esta noche, está bien ella y la madre, todo bien, gracias, estamos contentos.
Me alegro, y tienes aquí con nosotros a Leo Baxanián, a Manuel Sánchez. Hola compañeros, ¿qué tal?
Muy buenas Álvaro, Manu, Dani.
Chao.
Pues Daniele, cuéntanos exactamente cómo se ha forjado esto de Antonio Conte, qué Antonio Conte vuelve a Inglaterra, si es el Antonio Conte de hace 5 años, si es un Antonio Conte distinto, y qué le puede aportar a este Tottenham.
Pues llega a Inglaterra un Antonio Conte con un scudetto más, porque lo ha ganado el año pasado con el Inter, y llega a Inglaterra el entrenador, quizás no sea el entrenador mejor en Italia, pero las estadísticas dicen que es el entrenador que más puntos por medio de partido ha ganado en la Serie A, desde que la Serie A lleva 3 puntos para victorias. Entonces, seguramente el Tottenham lleva un top entrenador. Y llega un Antonio Conte que, como ha dicho él mismo, tiene grandísimas motivaciones después de tan solo 6 meses de descanso, después de haber dejado el banquillo del Inter de Milán, de haberlo dejado, además, haberlo dejado con el Inter de Milán que le pagó para solucionar su contrato. Además, porque decía el mismo Antonio Conte, el Inter, según él, después de ganar el Scudetto, no tenía ambiciones suficientes para seguir ganando cambiando. El Inter tiene problemas financieros, ha tenido que vender muchos jugadores. Entonces llega Conte, el mismo Conte que este verano rechazó el Tottenham y una oferta de casi 17 millones de libras para entrenar el conjunto del norte de Londres. Ahora llega aceptando, por ejemplo, un dinero menor, porque es un contrato de 15 millones por 18 meses, y dice Conte, esto puede ser un gran reto, un gran paso en mi carrera de entrenador.
¿Qué crees que es esto exactamente? ¿La mejor opción para Antonio Conte o la mejor opción para el Tottenham?
Yo creo que esta es seguramente la mejor opción para el Tottenham. Entiendo por qué los aficionados del Tottenham sean tan contentos de tener un entrenador del calibre de Antonio Conte. Ahora, por Antonio Conte, la decisión me sorprende bastante por dos razones. La primera razón ¿es realmente el proyecto del Tottenham más ambicioso del proyecto del Inter, equipo con el cual Antonio Conte había ya ganado una liga? Y viendo cómo la Serie A italiana está muy nivelada este año, hubiese seguramente podido pelear. Es decir, ¿tiene más opciones el Tottenham de ganar algo este año que el Inter este año? Pues bueno, lo veremos. En la segunda duda que me cae sobre Conte es que a Conte normalmente no le gusta entrenar equipos en el medio de la temporada. Nunca lo hizo durante su carrera, solamente una vez cuando empezó en el Arezzo, en la Serie B. Entonces luego me pregunto, ¿qué premisas, qué promesas le han hecho a Conte para que aceptara ese trabajo en Tottenham? Porque normalmente sabemos que Daniel Levy no es un dueño o un administrador al cual le gusta gastarse mucho dinero en las sesiones de mercado. Entonces, ¿qué le habrán prometido a Conte? Le habrán prometido algunos fichajes importantes. Hay que recordar que va a trabajar con el director deportivo, que es Fabio Paratici, el italiano con el cual ya había trabajado en la Juventus. Pero para darte un ejemplo de lo que pide Conte a sus dueños, cuando llegó al Chelsea en 2016, quiso fichar o le ficharon Kante, David Luiz, Marcos Alonso, Batshuayi. Luego en 2017, después de ganar la Liga, le ficharon Rudiger, Bakayoko, Morata, Zappacosta, Drinkwater, y en invierno, como no estaba tan contento con el equipo, Barkley, Emerson, Giroud. Se ha gastado más o
tampoco
menos
son 340, tan buenos, ¿eh?
340 millones de libras. Ahora, sí. ¿Se puede gastar eso el Tottenham?
Y se lo quiere gastar Levy, yo creo que la pregunta es esa también. Dos preguntas rapiditas, Dani. En primer lugar, ¿cuánto se nota o cuánto se suele tardar en ver el efecto Antonio Conte? Porque en el Chelsea tardó hasta mediados de octubre en conseguirlo, ponerlo en práctica. En el Inter de Milán ganó el Scudetto en su segunda temporada. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿por qué hasta 2023 nada más? Es poquito, ¿no? Para un entrenador sobre el que tú puedes cimentar realmente un proyecto a futuro.
Yo creo que el efecto Antonio Conte tardará un poco en nivel de estructurar el juego, especialmente formar la pareja ofensiva, que yo creo que es lo más importante de lo que tiene que hacer Antonio Conte, es sobre la cual se basan muchos de sus equipos. Recordamos cómo bien funcionaban Lukaku y Martínez, pero tardó un poco, un par de meses, y luego claramente el Inter evolucionó su juego a lo largo de dos temporadas, especialmente en la fase defensiva. Entonces yo creo que le puede dar un golpe anímico Conte ya en los primeros partidos, pero para ver el trabajo de Conte yo creo que hay que esperar un poco. Y por el hecho del contrato tan corto, mira, yo creo que en realidad no me lo explico. Y a lo mejor Conte quiere probar esta experiencia, quiere intentar volver otra vez a la Premier League, pero dejarse quizás una puerta abierta, porque hay equipos en Italia, la mismísima Juventus, que por ejemplo podrían buscar otro entrenador, el Real Madrid, quién sabe, Conte estuvo cerca del Real Madrid en el verano. Hay otros equipos tops en Europa, a lo mejor se quiere dejar una oportunidad desde ahí. Pero sí, me extraña mucho que un entrenador tan importante firme un contrato tan corto, aunque es verdad que Thomas Tuchel lo hizo igual en el Chelsea, pero eras otro Chelsea, era un Chelsea estructurado diversamente. Luego Tuchel se ha ganado la reconfirmación, claramente.
Dani, hace una semana nosotros acá en Universo Premier hablábamos de Conte, pero por la posibilidad que había, y en su momento se barajaba que es cierta, de que Conte aceptara ser entrenador del Manchester United en caso de que finalmente sucediera lo que no ocurrió, que cesaran a Ole Gunnar Solskjaer. Y entonces, teniendo en cuenta esta cuestión de que hace una semana, si las condiciones se daban, parecía que estaba a un paso del Manchester United y que en el Manchester United iba a contar con ese presupuesto de lo que vos hablabas, en general sí. Está acostumbrado Conte y que todo hace creer no va a contar en el Tottenham. Entonces, vos crees, ¿cuál es tu sensación? ¿Crees o considerás que quizás no quiso esperar qué pasara con Ole Gunnar Solskjaer? ¿Alguien le dijo, mira, esto no va a ocurrir, Solskjaer, pase lo que pase con Atalanta o el City, va a seguir? ¿Por qué crees que al final se termina decantando por un proyecto como el del Tottenham y no cuando parecía que estaba tan cerca del United?
Por lo que he entendido yo creo que la decisión fue más del Manchester United, en un primer lugar de seguir con Solskjaer, en un segundo lugar de no comprometerse con un entrenador a largo plazo para reemplazar el noruego. Es decir, el Manchester United esta temporada quizás iba a buscar un entrenador a interim que le pudiese llevar hasta el final de la temporada, y entonces el perfil Conte o Conte no quería ser ese perfil. Y entonces al parecer la oportunidad del Tottenham fue mejor o se propuso a él. Yo creo que también hay que valorar una cosa: igual a estos entrenadores les afecta o le da miedo caer un poco en el olvido. Hoy el fútbol se mueve tan rápidamente que quizás estar 6 meses sentados en un estudio televisivo, en Sky, como decía Conte en Italia, para ellos es como caer un poco en el olvido, y quieren estar siempre en la pelea, y por eso aceptó el reto del Conte, el reto del Tottenham. Pero es seguro que como plantilla el Manchester United hoy es superior, aunque tenga sus problemas.
No sé yo, Dani, si Antonio Conte caería en el olvido, pero bueno, también es verdad que ahí está el caso de Leonardo Jardim, que en el Mónaco hizo un trabajo fenomenal y nadie habla de él para equipos grandes jamás, ¿no? En fin, que esto ha sido todo en lo que respecta a Antonio Conte en este programa. Dani, muchas gracias y un beso a toda la familia, ¿vale?
Gracias a vosotros y congratulaciones para el programa.
What a moment for Ronaldo! He's got them out of jail again! It's 2-2.
Early ball into the box. Lovely ball, brilliant goal! Hakim Ziyech puts Chelsea ahead.
It's finished. Manchester City 4, Club Brugge 1. And it was all they deserved from the second half performance.
And it's Liverpool 2, Atletico Madrid 0 inside the opening 20 minutes.
Vamos con los resultados de la Liga de Campeones. Vamos ya con ello porque los ingleses, como les decía, han estado muy bien. Han estado muy bien en esta jornada. El Manchester City le ganaba 4-1 al Brujas. El Liverpool le metía un 2-0 al Atlético de Madrid. El Manchester United empataba a 2 contra la Atalanta. Y el Chelsea ganaba 0-1 en Suecia contra el Malmo. Así de primeras, vamos a empezar por Manuel, que no ha dicho ni esta boca es mía. Leo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta jornada 4 de la Champions, Manuel?
Lo que más me ha llamado la atención de la jornada de la Champions League, por lo menos de los partidos que he visto, es la capacidad del Manchester United de siempre vivir al límite y de volverse a salvar una vez más en el descuento de un partido que probablemente hubiera merecido perder, y otra vez Cristiano Ronaldo vuelve a salvar al equipo, y otra vez, como comentamos o como hemos comentado ya muchas veces, el equipo está otra vez en ese bucle de perder un partido, estar al filo del despido Ole Gunnar Solskjaer y comenzar un ciclo ganador que esta vez sí puede no alargarse mucho en el tiempo, porque este sábado se enfrentan al Manchester City.
Leo.
A ver, sí, también el partido del Atalanta United es algo de lo que más me queda de esta jornada de martes y miércoles. Creo que todos también pensamos cuando el Atalanta tuvo sus chances y no lo liquidaba, no marcaba el tercero y se acercaba al minuto 89, que entrábamos, ¿no?, en la zona del Cristiano Time. Otrora Fergie Time, ¿no? Para Cristiano fue el gol número 12 después del minuto 90 desde que debutó en la Champions, y 9 de esos goles sirvieron para ganar. Este es el primer gol después del 90 que sirve para que su equipo empate. Y después me quedo con la actuación de ayer del Liverpool, sobre todo esa primera media hora en la que realmente lo pasó físicamente y me parece que hasta mentalmente por encima al Atlético de Madrid.
Es increíble lo del Atlético de Madrid. Se habla muchas veces y se dice, con el profe Ortega los jugadores vomitan, con el profe Ortega, que es el preparador físico del Atlético de Madrid, los jugadores no se pueden dormir, les tiene a todos enchufadísimos, y de repente juegan contra el Liverpool y les pasa por encima. Es el campeón español contra un equipo que entró en Liga de Campeones la pasada temporada pues sobre la bocina, ¿eh? Y casi no se clasifica para la Champions. Y ya sé que lo que pasa en la anterior campaña no computa para esta, pero la diferencia es abismal. Y yo digo una vez más, el Atlético de Madrid alzó el título de Liga en mayo de 2021, pero cuando ganó la Liga fue en la primera vuelta de en otoño de 2020, que hizo 50 puntos en la primera vuelta, pero lleva un año bastante, bastante, bastante malo, y en Liga de Campeones que no se confíe porque jugar contra el Oporto en Dragao va a ser complicado, y ganarle al Milan en casa, que ahora mismo es colíder de la Serie A, no va a ser nada sencillo tampoco. Ya tenemos al Liverpool clasificado, por cierto, ya están clasificados el Liverpool, el Ajax, el Bayern de Múnich y la Juventus. Los equipos españoles están picando piedra y sufriendo, y algo que a mí también me ha llamado poderosamente la atención es que el Real Madrid haya marcado 1000 goles en Europa. Por cierto, el gol 1000 lo marcó Benzema, ¿vale? Que yo creo que es de las estadísticas que menos me importan jamás. O sea, ¿quién marca el gol 900, el gol 800, el gol 700 en una competición? Eso es lo que menos me importa, pero lo que sí que saco de esta estadística, Manuel, es que el Real Madrid ha marcado 1000 goles en Europa y que el segundo equipo en marcar más goles en Europa, en la Copa de Europa en concreto, es el Bayern de Múnich con tan solo 768. Estaba pensando, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues claro que es posible, porque antes solo entraban en la Copa de Europa un equipo, y como el Madrid ganó tantas ligas desde 1955 hasta 1990, bueno, ahí marcó una diferencia abismal respecto al resto de equipos, no solo ya en palmarés, sino en goles marcados. Es por eso nada más. Pero el Real Madrid ha llegado a 1000 goles en Europa, en la Copa de Europa, y el Bayern es segundo con tan solo 768, tan solo entre comillas.
Hay un dato que es también sinónimo de lo que ha supuesto los últimos años para el Real Madrid, que es que en 10 años el Madrid ha metido 300 goles en la Champions, porque el gol 700... que lo marca, por cierto, Gonzalo Higuaín en un empate a 2 contra el Milán, es en la temporada 2010-2011.
Sí.
Pero es que si nos vamos un poquito más atrás, en los últimos 21 años el Real Madrid ha hecho 501 goles en la Champions League, porque el gol número 500 lo hizo Guti contra el Sporting de Portugal en la temporada 2000-2001. O sea, para que nos hagamos una idea de lo que ha supuesto para el Real Madrid esta competición, que es una competición en la que es verdad que hubo temporadas en las que se jugaba algún partido más, cuando había aquella fase de grupos doble, ¿os acordáis?
Sí, pero en general menos.
Sí, pero en las últimas temporadas que se juegan, que el máximo de partidos que puedes jugar son 13, el Real Madrid desde la temporada 2010, como he dicho, 300 goles.
Es un buen dato ese. Y también Alexis Sánchez, por cierto, marcó en Liga de Campeones para el Inter de Milán. Era su primer gol en Champions desde febrero de 2017, cuando le marcó un gol al Bayern de Múnich en una derrota por 5-1 con el Arsenal. Así que Alexis ha marcado en Champions una vez más. Jamás pensé que Alexis tardaría prácticamente 4 años y medio en marcar un gol en Liga de Campeones cuando, bueno, ni siquiera me lo planteaba cuando anotó ese gol en febrero de 2017. En fin, vamos con el primer partido. Manchester City 4, Brujas 1. Marcaba Phil Foden, Stones en propia puerta restablecía la igualada para el Brujas, y luego ya en la segunda parte Riyad Mahrez, Sterling y Gabriel Jesús pusieron cifras definitivas al marcador. Se aclara la cosa en este grupo: el City es líder, el Paris Saint Germain es segundo tras su empate con el Leipzig, y tercero es el Brujas, que ya está a 4 puntos. Varios datos con el Manchester City: Mahrez le ha metido 6 goles al Brujas. El gol que estuvo a punto de marcar Cancelo hubiese sido precioso, una vaselina tras un pase perfecto de Jack Grealish, pegó en el palo, con 0-0 en el marcador. Jack Grealish estuvo, creo, Leo, muy bien entre líneas, y Gabriel Jesús lo que falla es para llamar la atención. Antes de anotar su gol, ya casi en el tiempo de descuento, falló una en un mano a mano que tenía que haberla marcado seguro. Y ya sé que sus números no son malos del todo, 18 goles en 33 partidos en Champions, pero lo siento, no es un seguro de gol y no va a ser jamás el Kun Agüero.
No, no lo va a ser, y quizás el que se está transformando en una especie de seguro de gol en esa zona donde Gabriel Jesús definitivamente no lo es Phil Foden. Así como la temporada pasada hablábamos de Ferran Torres, ¿no? Como el 9 que había descubierto Pep Guardiola por las lesiones de Agüero y de Gabriel Jesús. Yo creo que en esta temporada, a mí, en ese rol, allí en ese tridente con Mahrez y Grealish por los costados, Phil Foden está destacando, y a mí me sorprende esa capacidad para constante, partido a partido, para estar vinculado con el gol desde esa zona más central de la que no teníamos acostumbrado, ¿no? De un Phil Foden que hacía las veces del Leroy Sané.
Hablando del partido a partido, quiero que escuchemos a Pep Guardiola referirse a este encuentro y al que viene después, que va a ser este fin de semana, el Derby de Manchester en Old Trafford, el sábado a las 12:30, hora de la comida.
For me, today was really important because in the Premier League we have 28 games left. 28, and here there are just 6 games to play to qualify. It's just 3 now, 2, and this, like Bruges, it was incredibly important. It is so important today. Listen, I don't know if you are able to see the game against West Ham away in the Carabao Cup, but I prepared the game like you cannot imagine to win it, and we play like a great team. We create a lot of chances. We were much better than them, and we lost in the penalties. Because football is football. So every game, my focus is always the next one. I never think about the second one.
Bueno, una traducción rápida. Pep Guardiola decía que el partido contra el Brujas era para él muy, 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 pero muy importante. Puedo entender por qué, porque si ganaba el City, más o menos, que se ponía primero en Liga de Campeones y se alejaba del Leipzig, pero también hacía alusión a ese partido contra el West Ham United diciendo que lo había preparado casi a la perfección, muchísimo, que no nos podemos ni imaginar cuánto, pero me parece interesante la reflexión que Pep Guardiola dice que no piensa nunca en el más allá, que siempre piensa en el próximo partido. Es un poco el cholismo, bueno, pues el cholismo dicho de otra manera.
Sí, bueno, a ver, claro, todas estas declaraciones siempre hay que cogerlas un poco por pinzas, porque por mucho que tú tengas un partido importante como el que jugó ayer el Manchester City contra el Brujas, porque lo tienes que ganar, porque estás en un grupo que no es ninguna broma con el Paris Saint-Germain, y porque todos sabemos que siempre pasar como primero es algo muy importante. Creo que podemos decir que en algún momento también Guardiola pensó en el partido del Manchester United, aunque estuviera jugando contra el Brujas. No es nada normal, y lo sabéis ambos, que Guardiola haga 5 cambios en un partido. No es normal casi ni verle hacer 3. Entonces eso también te da una idea de que, pues de que quizá reservó a algún futbolista más de lo que habría pensado. O sea, entiendo lo de Guardiola, que es verdad que es un entrenador que se toma en serio todos los partidos, que ya lo hemos comentado aquí, que hay veces que juega un partido de vuelta contra un equipo de segunda división en Copa de la Liga, en semifinales de Copa de la Liga, y sale con un equipo con muchos titulares, aunque puedas decir, bueno, es un día para sacar prácticamente al filial. Pero creo que es imposible pensar que en algún momento del partido ayer contra el Brujas, cuando iba 3-1, cuando lo tenía más controlado, no se le pasara por la cabeza, voy a darle minutos a este jugador, o porque jugó Cole Palmer, por ejemplo, ayer, o Zinchenko, que también, que no lo hemos visto mucho esta temporada, o voy a dar descanso a tal otro. Yo creo que al final tú también tienes esas cosas en mente, quizá no tanto antes del partido, pero según se van desarrollando las cosas, pues lo tienes que pensar, porque es también una forma de distribuir a tus jugadores y de distribuirlos y dosificarlos.
Chicos, yo recién les hablaba de lo de Foden en esa posición de 9 y lo que me sorprendía, pero también me llamó la atención de ayer. A ver, Kevin De Bruyne ante el Crystal Palace por Premier en el 0-2 en el Etihad fue sustituido al minuto 59, ingresó John Stones por él y no le gustó nada. De hecho, las cámaras se fueron con De Bruyne y se veía la cara de alguien que no se fue porque sentía una molestia, ¿no? Sino porque el entrenador decidió un cambio táctico. Y ayer fue suplente, luego ingresó por Bernardo Silva. Y me entró la duda, ¿no? No consideré, pensando en lo que pasó el fin de semana, que la suplencia de De Bruyne tuviera que ver con ese Guardiola que pudiera estar pensando en el fin de semana. Yo creo que hay algo así de la temporada de Bruyne hasta aquí que no convence del todo a Guardiola. Es evidente que no está en el nivel que le conocemos. Pero para mí me sorprendía, por lo menos me llamaba la atención la suplencia de ayer pensando en lo que pasó el fin de semana.
No sé si lo veis vosotros así, pero yo cuando veo a Kevin De Bruyne jugando mal, nunca le puedo negar el esfuerzo, o sea, es encomiable. Cuando juega mal, normalmente trata de trabajar más para el equipo, se le nota muchísimo. O sea, trata de aguantar en el campo, sea como fuere, y que no le sustituyan. Pero al mismo tiempo hace ya unas cuantas jornadas que no le veo fino del todo. Incluso en el partido contra... Bueno, pues ¿cuál fue? El partido contra el Chelsea. Ese partido tan importante para el Manchester City en el campo de Chelsea. Tampoco jugó tan bien en comparación con otros compañeros como Bernardo Silva. Y ya no es solo que su producción de goles y de pases de gol no haya sido muy alta esta temporada. Yo creo que hay algo más. Está un poco ofuscado y a veces le falta ese punto de pausa necesario, Leo, para tomar algunas decisiones en el campo que le aclararía muchísimo mejor el panorama. Me da la impresión de que no tenemos a Kevin De Bruyne clarividente todavía, igual porque le falta un punto de físico, o igual porque tiene tantas ganas de agradar que al final no le sale nada del todo.
Yo tiraría un poco por ahí. Creo que está un poco quemado por cómo terminó la Eurocopa, porque luego justo se lesionó, tuvo una pretemporada muy rara, porque creo que se perdió los 2 primeros partidos de Liga, o los 3 primeros partidos de Liga, Kevin De Bruyne. por una lesión. La pretemporada, como digo, no la pudo completar con normalidad con sus compañeros por también estar lesionado, y luego ha vuelto. Se tuvo que ir otra vez con Bélgica a jugar la Liga de Naciones. Creo que no ha tenido un comienzo de temporada nada fácil, y físicamente lo está notando.
Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos aquí en Universo Premier, porque tenemos que hablar también del Liverpool, del Chelsea, del Manchester United. E incluso voy a hacer mención a Neil Warnock. Sí, sí, Neil Warnock. Es un poco extemporáneo lo que voy a hacer, pero merece la pena hablar de este personaje de vez en cuando. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Seguimos en Universo Premier.
Con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, con Leo Bachanian y con Manuel Sánchez. Antes de seguir con la Liga de Campeones, Leo, unas palabritas sobre Nuno Espíritu Santo. Tú fuiste de los primeros que dijiste que incluso cuando el Tottenham llevaba 9 puntos de 9, entre otros partidos había ganado el del Manchester City en casa, tú decías, no me convence este Tottenham de Nuno todavía. Amigo, no te diría que has acertado, pero sí que es verdad que estabas viendo cosas que no veíamos otros.
A ver, a mí, te digo, desde un principio realmente la oferta futbolística de Nuno no me satisfizo en ningún momento, aún con esos primeros 3 partidos en lo que ganó. Pero yo creo que más Nuno se va a mirar al espejo cuando vea al Tottenham de Conte. ¿Por qué? Porque si Conte juega con 3 en el fondo, como le vimos en el Inter, como le vimos en el Chelsea, yo creo que allí, y viendo los futbolistas que va a utilizar Conte, que son los mismos que tuvo en estos 4 meses Nuno podrá decir, quizás no terminé siendo yo mismo en el Tottenham. ¿Por qué si Wolverhampton tuvo 3 años tan buenos con línea de 3, sobre todo los 2 en Premier, por qué no intentó lo mismo en este equipo, en el Tottenham, teniendo futbolistas, por ejemplo, con ese perfil? Pudiendo jugar con un Cristian Romero que fue figura, mejor defensor de la Serie A, jugando como libre en zona de 3 en el Atalanta de Gianpiero Gasperini. Y después, ¿por qué si tuvo futbolistas que utilizó en el Wolverhampton para jugar por banda también con línea de 3 y 5 mediocampistas como Matt Doherty no le dio siquiera un minuto? Yo creo que Nuno, al final de cuentas, no terminó siendo él mismo, el que le conocíamos, aún más allá de que no encandilara demasiado su llegada al Tottenham, y teniendo en cuenta que fue la quinta opción además para hacerse cargo de los Spurs. Pero entiendo que era el movimiento lógico de que después de 4 meses se terminara la era de Nuno en el norte de Londres.
De todas maneras, tú puedes ser, digamos que infiel a tus principios. Si por ejemplo estás en el Real Madrid y te pasa lo que le pasó a Rafa Benítez, que quería poner a Gareth Bale de 10 de capitán general por encima de Cristiano Ronaldo, y también quería poner a Casemiro, y pensando que eso no iba a complacer al presidente, prescindía de Casemiro incluso en los partidos importantes, y al final eso fue cavar su propia tumba, porque Rafa Benítez no hizo lo que él quería hacer en el Real Madrid, ¿no? Pero claro, es que el Real Madrid, estamos hablando de que es un equipo en el que hay que incluso manejarse a nivel político, pero en el Tottenham, Leo, ¿tú crees que Nuno tenía tanta presión ambiental para hacer algo distinto a lo que estaba haciendo? O mejor dicho, tampoco hizo nada que fuese especialmente complaciente con el presidente, ¿no? Para con el presidente, al fin y al cabo, jugaba con cuatro defensas, con cuatro centrocampistas, o con tres centrocampistas y tres delanteros. No creo que estuviese haciendo tampoco en uno nada que tocase las narices a Daniel Levy, ¿eh? Sí, en principio. Quiero decir, el Tottenham ha jugado con tres centrales también, como con Pochettino, y nadie abrió la boca.
No, no, en absoluto, pero a ver, y de todas formas yo creo que la era de Nuno, o estos cuatro meses, ¿no?, que no llegan a ser una era, se han recordado más como un desacierto de los muchos de Levy tras la salida de Pochettino. Y sin ir más lejos, el desacierto más grande con la llegada de Nuno es que semanas antes de la llegada del portugués y después de lo que fue el fiasco de la Superliga Europea, Daniel Levy o el Tottenham saca un comunicado con su firma en la que dice que el club va a volver a su DNA, ¿no? De
sus raíces, ¿no?
Eso, sus raíces de fútbol de ataque, de fútbol vistoso, para terminar optando por un entrenador de que, más allá de ese muy buen paso en el Wolverhampton, con sus matices y con sus futbolistas, no es ese entrenador en el que pensamos cuando pensamos en un fútbol ambicioso y de ataque. Por eso creo que, en definitiva, más que en uno, pensaremos más en el error de Daniel Levy. Más allá de que, insisto, para mí igual, Nuno quizás no fue valiente respecto de sus principios en su llegada al norte de Londres.
Vamos a pasar a la Liga de Campeones. El Liverpool 2, Atlético 0. Manuel estuvo en Anfield viendo ese partido. Anotaron para el Liverpool Diogo Jota y Sadio Mané. Los dos pases de gol los dio Trent Alexander-Arnold. Vamos a escuchar después a Jürgen Klopp referirse al lateral derecho de la selección de Inglaterra, porque ha sido convocado por Southgate para los partidos del mes de noviembre. El Atlético se quedó con 10 en la primera parte por una roja absurda que le mostraron a Felipe. Yo creo que esa falta era de amarilla y nada más, pero sea como fuere, el haberse quedado con 10 no es ningún tipo de excusa para el Atlético de Madrid, no hay pretextos, el Liverpool le pasó por encima, ya está clasificado. El Liverpool ha marcado territorio en un grupo con el Atlético, con el Porto y el Milán. El Porto es un gran equipo, el Atlético, bueno, es tan buen equipo que no pierde en Portugal desde hace un año en Liga. El Atlético de Madrid es el actual campeón de la Liga Española y el Milán es colíder de Italia. Bien, pues el Liverpool tiene 12 puntos en ese grupo, ha ganado los cuatro primeros partidos de la competición y lleva imbatido en 25 encuentros, igualando el récord de imbatibilidad del club. Manuel, nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de que este Liverpool va en serio, de que este Liverpool puede ser tan bueno como el Bayern de Múnich, de que este Liverpool es candidato a todo una vez más. Después de un año malo, es candidato a todo una vez más.
De que cuando le salen las cosas la gente está sana. Sigue teniendo una plantilla espectacular como la que tenía cuando ganó la Champions y cuando ganó la Premier, que la ha ido retocando. Los jugadores, que creo que es una de las cosas más importantes, siguen contentos, siguen con hambre, siguen queriendo ganar cosas. Y ayer no le metieron 5 o 6 al Atlético por falta de puntería en momentos puntuales, porque hubo un momento, en cuanto empezó la segunda parte, que tuvieron 3 o 4 para haberse puesto, pues como te digo, 5 o 6-0. Que rebajaron mucho, mucho el nivel, sobre todo cuando entró Thiago, el equipo empezó a tener más la pelota y más posesiones pues prácticamente inertes, más. Yo creo que Klopp se dio cuenta que el Atlético en la segunda parte, pese a tener un jugador menos, pues más o menos estaba sabiendo lidiar con ello y prefirió, en vez de un intercambio de golpes en el que pues probablemente hubieran acabado ganando igualmente, pero prefirió no meterse en eso, tener la pelota y aguantar al Atlético. Pero ahora mismo este Liverpool, pues lo decía el propio Klopp, que no se esperaba que falten dos partidos por jugar y que ya estén clasificados a octavos de final como primeros de grupo. Creo que era un grupo muy, muy complicado, de los más complicados, con Oporto, Milán y Atlético de Madrid. Y el Liverpool ha ganado todos los partidos, tiene 12 puntos y ahora mismo pues es muy complicado no pensar que va a ser uno de los rivales más fuertes para octavos de final y para acabar ganando el título junto a Bayern de Múnich. Y no pondría la mano en el fuego por muchos más.
Hubo abucheos a Luis Suárez, Manuel. Le anularon un gol por fuera de juego de un compañero. Y yo creí escuchar abucheos justo después de que lo anotó.
Hugo le abuchearon primero cuando saltó al campo en el calentamiento junto al resto de sus compañeros, que es normal porque al final le estaba saliendo el equipo, pero luego cuando en la megafonía antes del partido daban los 11 iniciales, con todos los del Atlético de Madrid, hubo, pues no dijeron nada, y cuando llegó el de Luis Suárez hubo abucheos. Luego le volvieron a abuchear un par de veces cuando tocó la pelota en el partido, y luego al final cuando le cambian, que se marcha, no recuerdo ahora mismo exactamente por quién, pero se marcha del terreno de juego, la gente empieza a abuchearle, pero se levanta una parte del público y empieza a aplaudir, y al final hay mitad abucheos, mitad aplausos. Entonces, también me da la sensación de que sobre todo le aplaudieron porque el partido estaba bastante encarrilado y el ambiente era muy tranquilo, y bueno, el Atlético estaba con 10, iba 2-0 y bueno, estaba todo muy, muy calmado. Y eso creo que animó un poco a la gente también a levantarse y aplaudirle, pero la verdad es que me sorprendió, pensaba que el recibimiento a Suárez iba a ser más amable de lo que fue.
Vaya tiempo se leo en los que un jugador se iba del Liverpool al Barcelona para mejorar. Suárez se va del Liverpool al Barça, Philippe Coutinho en teoría también, y ¿quién les ha visto y quién les ve?
Sí, absolutamente. Igual a mí me sorprendió que lo silbaran anoche y en algunos pasajes del primer tiempo cuando recibía dentro del área también. Por lo menos yo lo que había en la transmisión por televisión es que se escuchaba en algún silbido. Me quedo, ¿sabes qué? Más que bueno con eso de los silbidos o también mitad de aplausos que marcaba Manu, con la frase de Henderson antes del partido en la previa cuando habló de que el gen competitivo a este Liverpool lo instaló el propio Luis Suárez, y creo que eso dice muchísimo, más allá de lo que pueda haber pasado después entre el feeling de los hinchas con el futbolista.
Luis Suárez.
No entiendo además porque, un momento Álvaro, porque el Liverpool antes del partido, Fernando Torres vino a Liverpool a entrenar al equipo de la Youth League, al Atlético de Madrid, y antes del partido el Liverpool publicó un mensaje de Fernando Torres deseando suerte al Liverpool. O sea, como que reconociendo, en este caso, a Fernando Torres, que podríamos calificarlos más o menos de leyendas similares en el equipo, y sin embargo, pues luego llegó a Luis Suárez y por eso no me esperaba los abucheos que recibió.
Vete a saber, puede haber varias cosas, porque Suárez ya ha vuelto a Anfield, perdió con el Barcelona en su día cuando volvió por 4-0. Suárez es un tipo que se ha hecho querer un poco menos, habla peor inglés, creo yo también, y creo que en una buena parte de la afición del Liverpool no gustó nada. En primer lugar, lo que le pasó con Patrice Evra en un partido contra el Manchester United, que muchos calificaron de racista. Y en segundo lugar, que un tipo que estaba representando al Liverpool en el Mundial, con la camiseta de Uruguay, pero todavía jugador del Liverpool, mordiese a Giorgio Chiellini. Eso no gustó nada y, de hecho, eso precipitó en gran parte la venta de Luis Suárez al Barcelona, porque Zubizarreta, ex director deportivo del Barcelona, olisqueó ahí la posibilidad de sacar a Suárez del Liverpool, porque en ese momento la FIFA le puso una sanción de no jugar durante 3 meses, y como toda esa sanción le cayó como jugador del Liverpool, yo recuerdo que ya estaba en Inglaterra en esa época, que había aficionados del Liverpool que llamaban a Toxford y decían que era una vergüenza que en el Mundial estuviese representándoles un futbolista que hubiese hecho eso. En fin, vamos a escuchar a Jürgen Klopp, porque tenía que decir esto de Trent Alexander-Arnold.
He's a good player. Obviously, and he has a pretty impressive right foot, and his awareness is outstanding. And when he's on top of his game, he's outstanding. That's how it is. But how we set up the first goal with the triangle with Hendo more on that side, in the end, Trent has all the space and time in the world to put the cross in. So that's good football, and in the end, Trent can cross as good as he wants. If there's no receiver in the middle, then they don't look that good. So it's a nice mix.
Lo que me interesa de todo esto es lo que dice Jürgen Klopp. En primer lugar, que Trent Alexander-Arnold, cuando está a su máximo nivel, es un grandísimo jugador. Eso dice, pero también dice que le preparan la jugada para que él pueda centrar libre. Y yo creo que ahí el Liverpool lo hizo muy bien. Allí en el partido, Trent Alexander-Arnold dio 2 asistencias de gol y se ve muy claro en la primera de ellas, en el primer tanto, el de Diogo Jota, que hay una triangulación primero entre Henderson y Salah en la banda y que le dejan libre a Trent Alexander-Arnold un poquito más atrás para que este saque un centro y anote. Un Trent Alexander-Arnold que desde el inicio de la temporada 2018-2019, y este dato es de Opta, ha dado 44 pases de gol entre todas las competiciones. Solo hay un jugador en toda la Premier League que le supere en los datos de pase de gol desde 2018 en adelante, desde agosto de 2018 en adelante. Es Kevin De Bruyne, que ha dado 51 pases de gol. Por cierto, Leo, esto no lo sabía yo, y creo que tú tampoco lo sabes, porque a ti no te gusta mucho esto de la prensa rosa y tal. ¿Sabes que la abuela por parte de madre de Trent Alexander-Arnold fue novia de Sir Alex Ferguson?
No.
¿Cómo lo oyes? Sí, sí, sí.
¿Puedes repetirlo?
Vamos, la abuela, lo digo lentamente. La abuela por parte de madre de Trent Alexander-Arnold fue novia de Alex Ferguson. Se llamaba Doreen Carling y después de romper con Sir Alex se mudó a los Estados Unidos. No lo sabías tú tampoco, ¿no, Manuel? ¿A ti que te gusta más el salseo? Igual sí,
pero... Pero me suena algo de otro futbolista que está emparentado con una novia de Ferguson. O sea, que igual era esto, o que Ferguson tuvo bastantes novias que al final han resultado a las que inculcó el ADN o el gen futbolístico. Pero sí. Pero sí que me quiere sonar alguna historia de estas.
Ferguson ¿Cómo? Era jugón de joven, ¿eh? Sí. No sé si era guapete, pero tenía un punto. Tenía un punto de tipo malo de Glasgow que imagino que también... Bueno, pues se llevaría unas cuantas mujeres al huerto gracias a sus encantos. En fin, que Trent Alexander-Arnold ha sido convocado con Inglaterra. El elenco de laterales derechos que tiene Inglaterra es muy bueno. Está Wan-Bissaka, está Walker, está Trippier, está Tariq Lamptey del Brighton, que volverá poquito a poco y que será importante, seguro, y Reece James. Para mí, compañeros, el mejor es Trent Alexander-Arnold, entendiendo que Kyle Walker, por ejemplo, te ofrece defensivamente unas prestaciones que no te da Trent. Pero para mí, si Inglaterra quiere jugar a fútbol y si quiere aprovechar a sus laterales, tiene que jugar a fútbol ahí, Leo, con Inglaterra seguro.
Sí, coincido. La única diferencia esa, quizás no, entre los nombres que marcabas y que están en esta situación, Kyle Walker y Reece James le pueden jugar uno como defensor en línea de tres y Reece James como mediocampista, si jugara con tres centrales y cinco mediocampistas, como lo hacen el Chelsea. Bueno, sí. El Reece James lo hace muy bien, el Andaribel como carrilero. Alexander-Arnold, quizás las veces que tuvo que jugar con Southgate como carrilero, no rindió de la misma manera que siendo lateral. Pero el momento de Alexander-Arnold, o el partido de ayer, la primera media hora, fue espectacular. Absolutamente indetectable. Hay un momento del partido en el que lleva la pelota Henderson, Rodrigo de Paul se da vuelta y lo mira a Mario Hermoso y le señala a Alexander-Arnold. Y Mario Hermoso lo mira de Paul y dice, no, yo tengo otro. O sea, era... Eso para mí, por momentos indetectables, yo creo, coincido que muchas veces buscaban, ¿no? Encuentros entre Sala y Henderson para liberarlo a Alexander-Arnold.
Para distraer, ¿no?
Para distraer, sí. A mí, esa primera media hora de Alexander-Arnold, top. De los mejores partidos en el último tiempo que le recuerda a este chico. Tiene que ser titular en Inglaterra, no tengo duda.
Rodrigo de Paul parece que tiene 44 años. O sea, que tiene cara de viejo desde joven ya. Es increíble, de verdad.
Y además porque cuando corre a veces pareciera que corre en cámara lenta. Sí. Pero allá no tuvo un muy buen partido. Ante el Betis lo vi y sí me pareció que hizo un muy buen partido. Pero bueno, ayer en un encuentro en el que, insisto, como lo que decía al principio, superado física y mentalmente esa primera media hora, poco que hacer así para De Paul.
Vamos con el Atalanta-Manchester United 2-2. Y Ole Gunnar Solskjaer habla en estos términos de Cristiano Ronaldo. Miren con quién le compara.
That's what he does. He scores goals. But he does provide those moments. And I'm sure Chicago Bulls didn't mind having Michael Jordan either. So, you know, sometimes teams have... They have the players they have.
Michael Jordan, a veces los equipos tienen a los jugadores que tienen y básicamente, Manuel, lo que estaba diciendo Ole Gunnar Solskjaer es que tampoco puede pedir perdón por tener a Cristiano Ronaldo, que salvó una vez más al Manchester United en Liga de Campeones. Ha marcado 5 goles ya en esta competición. Ahora mismo el United colidera el grupo junto con el Villarreal y, bueno, lo mejor del Manchester United es esa combinación o esa asociación que tienen Bruno Fernández con Cristiano Ronaldo. Para mí lo peor el otro día fue la portería. David De Gea todavía, ahora, a la hora de grabación de este podcast, sigue dando pasitos hacia atrás en el gol que le marca Zapata, el segundo tanto del Atalanta.
Sí, ya lo vimos hace no mucho. El día del Villarreal tuvo también alguna jugada de este estilo, incluso ahora mismo no recuerdo qué partido, pero hace poco el Manchester United también le llegaron con... casi siempre le llegan con bastante facilidad, pero también tuvo que salvar un par de manos a manos y fue precisamente fue... De Gea alguno los paró, pero siempre quedándose demasiado tiempo, un excesivo tiempo debajo de los palos. Y aunque muchas veces sí que lo saque por instinto, por esas paradas de balonmano a las que nos tiene acostumbrados, el quedarse tanto tiempo debajo de los palos muchas veces obviamente no les viene bien. El otro día con ese fallo en cadena prácticamente entre, creo que fueron Bailey y Maguire, que ninguno de los dos es capaz de cazar a Zapata, al final es que el colombiano acaba rematando no en la línea de gol, pero a un metro de la línea de gol. Sí. Es muy cerca, el portero al final se hace más grande cuanto más sale.
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, el Manchester United este fin de semana va a jugar el derbi de la ciudad de Manchester. Está fuera Rafael Varane, ¿verdad, Manuel? Podría estar Lindelof también. Es un problemón, ¿eh? Porque el United además ahora parece que quería jugar con tres centrales y se queda sin efectivos.
Sí, la verdad es que lo de Varane es mala suerte porque volvió el día del Tottenham. Después de recuperarse de una lesión en la ingle, se lesionó a los pocos minutos contra el Atalanta y va a estar un mes fuera con una lesión, si no recuerdo mal, es en el gemelo, una lesión muscular. Si pierde Lindelof, aunque yo creo que el sueco podría llegar,
sí.
Creo que solo tiene un golpe y podría llegar, pero aún así la baja de Varane ya es muy dura porque Maguire, que volvió igual hace un par de semanas tras lesión, le hemos visto bastante falto de ritmo. Es verdad que ha ido mejorando, pero ya le apremia el tiempo y ahora ya tiene que ser titular sí o sí. Y creo que además, si Solskjaer tiene efectivos suficientes, probablemente el sábado meta una defensa de 5, principalmente por una razón, que es que no se puede permitir otra humillación. Si el Manchester United pierde 0-1 contra el Manchester City el sábado, pues va a ser una derrota. Si pierde 0-2, va a estar ahí en la línea de que se le vuelva a echar todo el mundo encima como día del Liverpool, pero no va a ser tan grave. Pero como el City haga sangre de verdad, y el City va a querer hacer sangre si puede del Manchester United, pues Solskjaer, podríamos estar hablando de una posible destitución, aunque es verdad que sin Antonio Conte ya en el mercado, claro, la cosa se complica mucho más.
Pero es lo que hemos dicho siempre al final, que es que el United, cuando está muy mal y parece que Ole Gunnar Solskjaer se está jugando la vida, gana dos partidos. O te saca puntos importantes, como el otro día en el campo del Atalanta, y sobrevive. Es que esta es la tónica general de la carrera de Ole Gunnar Solskjaer en el Manchester United, que nunca está muy bien y nunca está muy mal. Por cierto, Leo, una cosa del partido. No sé si viste cómo tapona, porque la palabra es taponar, jerga de baloncesto, Eric Bailly, un tiro de zapata dentro del área, por el aire, pero qué manera de cortar un tiro de zapata, es de los mejores tackles que he visto en mucho tiempo.
Sí, y bueno, y alguno pedía mano en ese...
No hay mano de
Bailly.
Lo revisó el VAR, creo, incluso. Sí.
Claro, exacto. Es una aparición fantasmal porque no estaba en foco y de momento remata zapata y aparece la pierna de
un Bailly. Señor volando.
Bueno, por eso, a propósito de lo que hablaban de las ausencias, la de Varane, la posible de Lindelof o no, de todas formas... Sí está Bailly, que hizo un muy buen partido el otro día. A mí me gustó mucho. Fue, de hecho, una producción mucho mayor que la de Harry Maguire, sin lugar a duda. Y si vas a jugar con tres centrales cuando volviera Varane, si esa es la idea de Solskjaer, Bailly no puede faltar porque tiene velocidad y porque además tiene salida con el balón en los pies. Pero lo del otro día fue espectacular. Esa tapada o ese tackle... Ni siquiera tapón, deslizante. Tapón. Sí, tapón en el aire sobre Zapata fue tremendo. Bueno, un Bailly que, de no ser por las lesiones, tiene fútbol para ser titular en este equipo de hace rato. Pero bueno, siempre ha estado más tiempo en la enfermería que entrenando con sus compañeros.
Y Malmo 0, Chelsea 1. La Juventus en ese grupo lidera con 12 puntos. El Chelsea es segundo con 9. Imaginemos que la Juve no falla ante el Malmo. Para que el Chelsea terminase líder, tendría que ganarle a la Juventus por 2 goles de diferencia. Porque en la fase de grupos de la Liga de Campeones, lo que le rompe el empate a puntos es el cara a cara, no la diferencia de goles. Eso que lo sepan. Y es todo lo que tengo que decir de Chelsea, que la verdad es que ganó por 0-1 con una suficiencia tremenda con un gol de Hakim Ziyech. Una cosa que me ha llamado mucho la atención estos días, tenemos 3 minutos nada más, lo de Unai Emery, que sonó para candidato para el Newcastle United, que estuvo cerca de hacerlo. Unai Emery lo sopesó, incluso la noche del martes decía que necesitaba tiempo, al final habló con Roig, el presidente del Villarreal, y dijo que se quedaba. Pero a mí me parece en primer lugar que el Newcastle United da palos de ciego si busca a Emery y su segunda opción es Eddie Howe, porque un entrenador no tiene nada que ver con el otro, eso en primer lugar. En segundo lugar, no sé ni por qué lo sopesa Unai Emery. Aparte del componente económico, ¿qué te puede ofrecer el Newcastle United en estos momentos? ¿Puede bajar a segunda división esta temporada? Necesitaría como 3 veranos de reconstrucción para tener una plantilla medianamente similar a la que tiene un Villarreal que está jugando en Liga de Campeones. Y lo peor de todo, no me gusta nada cuando un entrenador sopesa a estas alturas de la temporada irse a otro equipo. Ya sé que se suele decir que sí, pero al entrenador también le pueden destituir. Pero el entrenador... Recordemos, el entrenador es el hombre que pide a sus jugadores compromiso pleno. No es como los jugadores, que cada uno tiene su propia agenda. El entrenador se encarga de pedir a los jugadores siempre compromiso absoluto. Y desde el mismo momento en que un entrenador sopesa una oferta a mitad de la temporada, me parece que pierde bastante poder de convicción y sobre todo bastante rango y bastante respeto por parte de sus jugadores. Unai Emery ha considerado irse al Newcastle United, por fortuna para el Villarreal se ha quedado en el Villarreal, pero... Ya os digo que no me parece nada, pero nada bien, que estas cosas incluso se consideren a mitad de temporada, un poco al estilo Juan de Ramos en su día, cuando se fue del Sevilla al Tottenham en mitad de temporada. Y escuchamos ya para terminar a este hombre, a Neil Warnock.
Obviously I'm very proud to have done this. I didn't think I'd, you know, I owe a lot to Steve Gibbs, because I wouldn't have carried on in football if he hadn't made that phone call, and I'd no idea about the record till 2 weeks ago, if I'm honest. I put more smiles on people's faces than gloomy looks. And that's how I see life, that's how I see football. You've got to enjoy it and you've got to try and get your fans to enjoy it while they can.
Era Neil Warnock, como decía, el entrenador de Sheffield. Se ha convertido en el entrenador que ha dirigido más partidos de liga en Inglaterra, 1.602. Es un récord, ¿eh? Es un récord y hay que reconocérselo. Supera al segundo clasificado, que era Darío Gradi, y en esa lista está también gente como Alex Ferguson con 1.503 partidos, o Brian Clough con 1.451, o Harry Redknapp, que se ha quedado en 1.434. Así que felicidades para Neil Warnock por esta buenísima plusmarca que ha conseguido. Y nada, que siga muchos más partidos entrenando a fútbol, que es lo que le gusta. Recordemos que ahora mismo es el técnico del Middlesbrough. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Se nos queda corto el programa, amigos, pero es que hemos tenido tanto. Leo, muchas gracias.
Un placer, chicos.
Y Manuel, gracias a ti también.
Un abrazo, chicos.
Pues recuerden que ahora paramos, nos vamos de parón por fútbol de selecciones. Inglaterra, recuerden que será primera de grupo con 4 puntos nada más. Tiene que conseguirlos ante Albania y ante San Marino. Lo tiene prácticamente hecho para estar como primera en Qatar 2022. Y que este fin de semana nos escucharán en el Chelsea Burnley a las 3 de la tarde, hora de Inglaterra. Por nuestra parte, esto es todo. Se despide todos ustedes, Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos. Adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.